Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, abran su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2. Si esta es su primera vez con nosotros, estamos estudiando el libro de Romanos y hemos llegado al capítulo número 2. Y esta mañana vamos a estudiar los primeros 5 versículos del segundo capítulo de Romanos. Romanos 2, versículo 1. Pablo escribe, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La boca debe de ser callada para que el alma pueda ser salvada. La boca debe de ser callada para que el alma pueda ser salvada. De lo que estoy hablando es que al estar la boca cerrada, en cuanto a argumentos, excusas, justificaciones, explicaciones, que buscarían evitar el poder juzgador de la ley de Dios. La ley de Dios viene al hombre y muestra la santidad de Dios y cuán pecaminosos somos. Estudiamos la ley de Dios y nos enfrentamos con la santidad de Dios y con nuestras fallas. Fallas de no vivir conforme a sus mandatos y a su gloria. Y cuando la ley de Dios, en su poder juzgador, revela nuestra pecaminosidad, los hombres huyen de esa luz, suprimen la verdad y abren su boca para defenderse a ellos mismos. La palabra de Dios nos muestra que todos hemos violentado la ley de Dios, que somos supresores de la verdad. Todos estamos culpables delante de Dios y nos merecemos la ira de Dios. Y todo esto es muy preocupante. Estamos en mayor peligro de lo que nos imaginamos. Y eso es lo que la ley de Dios está diseñado a hacer. Cerrar nuestras bocas en cuanto a declarar nuestra propia inocencia para que Dios nos pueda mostrar misericordia. Cuando la ley cierra tu boca, eso es algo misericordioso de parte de Dios. Cuando dejas de ser tu propio abogado defensor, entonces puedes postrarte ante el juez pidiéndole misericordia. Cuando dejas de excusarte a ti mismo, de justificarte a ti mismo, entonces Dios te puede justificar, declarar que tú eres justo, no por lo que tú has hecho, sino por lo que su Hijo ha hecho. Romanos 3:19 dice, Esta sección encuentra su clímax en la mitad del capítulo 3. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es lo que la ley está diseñada a hacer, callar tu boca para que tu alma pueda salvarse. En el capítulo 1, Pablo ha mostrado que todo el mundo está culpable delante de Dios. Por ninguna otra razón que el mundo suprime la verdad. Por medio de la creación, el hombre se ha mostrado a sí mismo, y lo que el hombre hace con esa revelación es que lo suprime, lo distorsiona. El hombre es por naturaleza un idólatra. Y el capítulo 1 traza esta trayectoria pecaminosa del hombre cuando rechaza a Dios, y Dios en juicio. Dios entrega al hombre a su propia pecaminosidad, y la sociedad se va hacia abajo, pecaminosamente hablando, por el rechazo de la revelación de Dios, y esto es cierto de todas sociedades de la caída de Adán. Vemos el juicio de Dios en nuestro propio país en estos momentos, mientras hay caos en todos los lugares, en una nación que ha rechazado la luz. Este es el juicio de Dios, y el capítulo 1 traza esto. Y ahora cuando Pablo llega al capítulo 2, él quiere demostrar que hay más de un tipo de supresión de la verdad. Ahí está la supresión de la verdad que Dios ha dado en la revelación natural, pero también está la supresión de la verdad que Dios ha dado en la revelación especial. No solo el hombre rechaza lo que está en la creación, sino que el hombre también rechaza la verdad cuando están cara a cara con la palabra de Dios. La verdad que Dios ha revelado en la Escritura, lo que Él ha revelado en su ley, el hombre también suprime esa verdad. Así que el capítulo 1 se enfoca en el mundo pagano, que no tiene la ley de Dios. Ahora en el capítulo 2, Pablo se enfoca en el mundo religioso, en los judíos que tienen la ley de Dios. Ellos también suprimen la verdad. Ellos no tienen excusa tampoco. Específicamente, lo que está hablando en el capítulo 2 es de un tipo de complacencia. Él tiene una persona imaginaria con la que está argumentando. Pablo está tratando con una conversación imaginaria, pero realmente no es imaginaria, porque mientras construye esta conversación, está construyendo una conversación que pasa todo el tiempo. El tipo de persona que existe en todo el mundo ahora está siendo imaginado en esta conversación. Entonces, es una conversación imaginaria, pero realmente es realidad. Está enfocándose en alguien que ha leído el capítulo 1 y que ha estado diciendo amén a todo lo que ha escrito en el capítulo 1. Estas personas inmorales se merecen el juicio de Dios. Estos idólatras se merecen el juicio de Dios. Estas personas que apagan la luz de la revelación general de Dios, ellos merecen el juicio de Dios. Y sin embargo, la persona que está escuchando el capítulo 1 lo ha escuchado y ellos mismos se sienten seguros. Esas personas afuera no tienen excusa. Pero yo estoy perfectamente bien. Esas personas inmorales se merecen el juicio de Dios, pero yo no soy una de esas personas. Hay personas que se merecen la ira de Dios, pero yo no estoy en peligro de la ira de Dios. Hay moralistas paganos, pero como la sección revelará, está enfocándose específicamente en el moralista judío que tiene la ley de Dios, se gloría en el conocimiento que tienen de la ley de Dios, se consideran justificados porque practican según ellos perfectamente la ley de Dios, pero están engañados. Pablo quiere mostrarles que están engañados. No solo está explicando la verdad de los moralistas religiosos, pero al explicarles la verdad, él espera rescatarlos. Esto es evangelismo lo que está ocurriendo en el capítulo 2. ¿Cómo evangelizas a un moralista? ¿Cómo evangelizas a la persona que dice que hay personas inmorales allá afuera, pero yo no soy una de esas personas? Hay personas allá afuera que se merecen el juicio de Dios, pero yo no soy una de esas personas. ¿Cómo evangelizas a un religioso ciego moralista? ¿Qué les dices? Cuando sienten que en su propio carácter, que en sus propias acciones están a cuentas con Dios, se imaginan que Dios ama a aquellos que son morales en naturaleza. Y si tienes conocimiento de Dios, algún conocimiento de Dios, y eres moral, se imaginan que son una de esas personas que llegan al estándar de Dios. ¿Qué le dices a una persona que piensa así? Esto es relevante para nosotros que vivimos en esta franja de la Biblia, aquí en el sur de los Estados Unidos. Estamos rodeados de una cultura llena de este tipo de personas. Son personas buenas, en el sentido de que son buenos vecinos, son personas de familia, son personas morales. Y no estoy hablando de una sola generación. Estamos hablando a veces de múltiples generaciones. En un almuerzo en el estado de Texas, este día habrán abuelos y padres e hijos y nietos, todos disfrutando la tarde del domingo después que han ido a la iglesia. Personas que oran juntos, que leen sus Biblias, pero están perdidos. Son religiosos, pero están perdidos. Son buenos, pero están perdidos. Son morales, pero son perdidos. ¿Es posible ser buenos, morales, ir a la iglesia y estar perdidos? Sí, sí es posible. Y es el tipo de persona, aunque en un contexto diferente, en el contexto de los judíos, ahora estaríamos hablando de personas que están en el sur de los Estados Unidos, en la franja bíblica, que dicen amén al capítulo 1 de Romanos, sin darse cuenta que al condenar al pagano se están condenando a ellos mismos. Eso vamos a pensar en esta mañana. Cuatro maneras de rescatar al moralista. Cuatro maneras de rescatar al moralista. Vamos a leer los versículos nuevamente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, por lo cual está atando lo que ha dicho en el capítulo 1 con lo que va a decir en el capítulo 2. Está hablando con alguien que estaría de acuerdo con él en el capítulo 1 de Romanos. Y les dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Cómo rescatas al moralista? Punto número uno, dile al moralista la verdad acerca de los moralistas. Dile a los moralistas la verdad acerca de los moralistas. Es lo primero que hace Pablo en versículo 1. Noten el lenguaje, cómo cambia. Se mueve de la tercera persona, ellos, a la segunda persona, tú que juzgas, no tienes excusa. Te estoy hablando a ti, a cada uno de ustedes. No tienes excusa. El tipo de persona que escucha el primer capítulo y juzga a los que son descritos en el primer capítulo, Pablo les dice: tú eres tan inexcusable como el pagano. Tú no tienes excusa. El hecho de que tú puedes ver el pecado de ellos y reconocer que es pecado y entiendes que se merecen el juicio de Dios, el hecho de que tú puedes reconocer ese pecado te vuelve inexcusable a la hora de evaluar tu propio pecado. El problema no es que están juzgando. Eso es lo que nuestra cultura quiere decir. Deberíamos evitar juzgar unos a otros. El pecado no importa. Esa es nuestra cultura actualmente. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo acá o haciendo acá. El problema no es que ellos juzgan. El problema es que están juzgando en otros lo que no juzgan en ellos mismos. El problema no es que juzgan. El problema es que son culpables. Tú juzgas correctamente que los que fallan el examen de la santidad de Dios merecen el juicio, pero tú te imaginas que tú pasas el examen. Lo que quiero que reconozcamos es que no solo el pagano falla el examen de Dios, sino también el moralista. Y el hecho de que tú puedes reconocer que ellos fallan hace que tú debes reconocer que tú fallas y por lo tanto tú no tienes excusa. Se te ha dado suficiente luz para reconocer tu problema. Se te ha dado suficiente luz para reconocer que tú estás en problemas serios con Dios. Estás autoengañado. Cuando tú te consideras moralmente superior por los estándares de Dios, estás engañado. Lo primero que Pablo hace es alertar a las personas que el moralista existe. Que un tipo de persona que se siente bien delante de Dios por su propio carácter y acción, pero cualquier persona que diga eso están engañados y un día van a llegar al final de sus vidas y van a descubrir que fallaron el examen de la santidad de Dios. Ya sea que lo reconozcan o no, están sin excusa. Cada hombre, cada mujer, cada persona joven, hay un tipo de persona que se siente justificado y no lo están. Se sienten seguros y no lo están. El moralista existe. Dile al moralista la verdad acerca de los moralistas. Punto número 2. ¿Cómo rescatas al moralista? En segundo lugar, ayuda al moralista a reconocer cómo él minimiza su pecado. ¿Cómo puedes estar en gran peligro y sentirte seguro? ¿Cómo puedes ir directo a la ira de Dios sin sentirte que vas a la ira de Dios? ¿Cómo puedes estar bajo la condenación de Dios, pero no sientes que estás bajo la condenación de Dios? ¿Te sientes tan seguro que puedes condenar a otros? De tu boca hablas de los pecadores, hablas de la inmoralidad, hablas de la impiedad, y esto sale de tu propia boca, pero tú no te das cuenta de tu propio problema. ¿Cómo es que esto puede ocurrir? Es por el hecho de que tú no reconoces cómo es que tú fallas el examen. De que tú fallas el mismo estándar que tú aplicas a otros. Ellos, dices tú, fallan el examen. Pero la única manera por lo que tú no fallas es porque tú minimizas tus propias fallas. Tú ves los pecados de otros y reconoces la seriedad de los pecados de otros, la grandeza de esos pecados. Pero cuando ves tus propias fallas, piensas que son pequeñas. No son muy grandes. Ciertamente no son dignos de condenación. Ciertamente no son dignos de la ira eterna de Dios. Esto es peor aún cuando llegamos a lo externo. Y examinamos al hombre en tus acciones y tu corazón. No mires solo lo que haces, sino que juzga cómo piensas, tus actitudes, tus motivaciones. Mira lo que tú harías si tú pensaras que no hay repercusiones a lo que tú quieres hacer. ¿Qué harías si nadie se diera cuenta de lo que quieres hacer? Y empezarás a descubrir la verdad acerca de ti mismo. Nuestro Salvador habló de esto en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el moralista dice, amén, esos asesinos son terribles. Pero Jesús dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, no tengo ningún uso para ti. Eso quiere decir fatuo. Estás tan bueno como muerto para mí. Quedará expuesto al infierno de fuego. Tú juzgas que la persona que sacó la pistola en El Paso y en Ohio, esa persona merece el juicio de Dios, y tú te sientes cómodo con tu vida porque tú nunca has hecho eso. Y sin embargo, algunos de los que están condenando a esas personas con sus bocas, y el juicio no es incorrecto, las personas que hicieron eso merecen la pena de muerte, merecen la ira eterna. Pero muchas de las personas que están pronunciando el juicio en estos momentos tienen otros seres humanos en sus vidas que se rehúsan a amar, se rehúsan a perdonar. Tienen gran odio en sus corazones por ese otro ser humano. Dicen a otros, yo quisiera que no estuvieras en mi vida. Tú los has matado en tu corazón. No los has matado con tus manos, pero los has matado. Y los matarías si se te diera la oportunidad y no hubieran repercusiones y no fuera tan inaceptable y no hubiera nada que tú tuvieras que pagar. O toma Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es terrible lo que hacen esos adúlteros, esos hombres y mujeres que le han sido físicamente infieles a sus esposos o esposas. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entiendes que todas estas cosas ocurren en el mundo físico? Todo comienza a nivel de raíz, en el pensamiento de las personas, en el corazón de las personas, en las intenciones, en los deseos. Y si tú trazas honestamente, a la luz de la ley de Dios, lo que ocurre, no solo en tu comportamiento, también fallas en el comportamiento, pero no solo ahí. Si tú trazas lo que tú haces en tu mente y en tu corazón y en tus motivaciones, en tus actitudes, si tú prestas atención a tus palabras y examinas todo eso por la regla firme y recta de la ley de Dios, tú verás que tú eres un gran pecador también. Tú eres un gran pecador. Y por el estándar de la ley de Dios, dice que tú te mereces la muerte. La paga del pecado es muerte. Eso dice el libro de Romanos más adelante. Tú mereces la muerte. ¿Qué es lo que está describiendo Pablo aquí? Está describiendo a alguien que practica lo que condena en otros. Versículo 1. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cómo? Tú, el que juzgas, practicas lo mismo. Y en segundo lugar, noten que no solo practicas lo que condenas, practicas lo que condenas sabiendo que Dios lo condena, que Dios lo aborrece, y sin embargo tú lo practicas. Versículo 2, mas sabemos, está hablando como judío Pablo con los otros judíos, mas sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es según verdad. No solo sabemos que es incorrecto, lo condenamos en otros, sin embargo lo practicamos. Sabemos que Dios lo aborrece, sabemos que Dios lo condena, sabemos que Dios lo va a juzgar, y sin embargo lo hacemos. Eso muestra cuán culpables somos. Y la única manera en que una persona se puede sentir cómoda viviendo así, pensando que se van a ir al cielo un día, cuando no se han refugiado en Jesús, cuando se han refugiado en su propia moralidad, la única manera en que pueden vivir de esa manera es minimizando su propio pecado. Lo que alguien más hace es terrible, lo que yo hago no es tan malo. Reflexionamos un poco cómo practicamos esto. aborrecemos, por ejemplo, cuando alguien ataca nuestra reputación. Cuando alguien ataca tu reputación, eso te molesta. Pero tú chismeas. Tú vas a alguien, vamos a casa, y alguien ataca tu reputación y vas a decir cuán terrible esa persona es. Pero tú chismeas, hablas de otras personas. Aborrecemos cuando alguien no es leal a nosotros. Pero ¿acaso tú te preservas a expensas de otra persona? Aborrecemos cuando alguien no se goza con nosotros en nuestro éxito. Se nos promociona en el trabajo y queremos que todos nos feliciten y las personas no lo hacen y sentimos que todos están celosos de nosotros. ¿Pero acaso tú tienes celos? ¿Acaso te molesta algo en tu corazón cuando alguien es bendecido? Y tu primer instinto no es decir, qué bien, qué me alegro por esa persona. No nos gusta cuando alguien nos irrespeta, pero nosotros somos irrespetuosos muchas veces, con gobernantes o con otras personas. El moralista necesita saber que la manera en que ellos están en gran peligro sin sentirlo es que el hombre pecaminoso se justifican a sí mismo lo que condenan en otros. Jesús habló de esto. Tratas de tomar algo pequeño en el ojo de tu hermano y no sacas la viga que está en tu propio ojo. Minimizamos nuestro pecado y magnificamos el pecado de otros. Cuando llegas al corazón, ahí puedes ver cuán corrupto tú eres aparte de Jesucristo. Sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Así como dice la Reina Valera, esa es una traducción apropiada. No es lo que tú dices de tu propio pecado, es lo que Dios dice acerca de tu propio pecado. Tú no vas a ser el que juzga, va a ser Dios el que va a dar el juicio final. Dios te va a juzgar no solo por lo que tú sabes y por lo que otros saben de ti, sino según lo que es verdad. ¿Puedes justificarte de esa manera? Porque si lo haces, estás engañado. En primer lugar, debemos decirle al moralista que este moralista perdido existe y explicarle que ellos se sienten seguros porque minimizan su pecado, porque no han tratado con su pecado verdaderamente. En tercer lugar, tú rescatas al moralista enseñándole la verdad acerca de la gracia común de Dios. El moralista debe de saber la verdad acerca de la gracia común de Dios. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo, ¿de qué estás hablando? Estas personas se sienten seguras porque minimizan su pecado, practicando lo que condenan, pero no lo ven. Practicando lo que Dios condena, pero ellos no lo reconocen. Eso es cierto, pero otra razón por la que se sienten seguros, ellos han malinterpretado la gracia común de Dios. ¿Qué quieres decir? Dios es bueno. Y Él es paciente. Y esto es lo que el hombre hace. Yo sé que peco, pero mira cuánto Dios me ha bendecido. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que estoy corto en la gloria de Dios, pero mira todas mis bendiciones. Somos tres generaciones en esta familia. Estamos en una casa bonita, tenemos carros bonitos, mi negocio prospera. todos estamos con salud. Nunca hemos tenido mayor tragedia en nuestra vida, más que la tragedia común para todos. Mira todas estas bendiciones. Y en su mente y en su corazón, el hombre pecaminoso procesa esto. Yo debo ser aceptable delante de Dios. Dios tiene que estar algo complacido conmigo, porque si no, esto no sería así. Tú cometes pecados y como no eres inmediatamente devastado por ello, piensas que no hay problema. Y mientras continúa año tras año tras año, este patrón largo de bendiciones, a pesar de tu pecado, te convence de que tú estás bien con Dios. Si Dios estuviera molesto conmigo, si yo estuviera bajo el juicio de Dios, mi vida no sería tan buena como es. Y lo que debemos enseñar a los humanos a entender, que si tú piensas de esa manera, has malentendido el mensaje de la gracia común de Dios. No quiere decir lo que tú piensas que quiere decir. La casa bonita no significa lo que tú piensas que significa. El carro bonito no significa lo que tú piensas que significa. El salario alto, la bonita familia, la salud, no significa lo que tú piensas que significa. Todo lo que significa es que Dios es bueno y bondadoso y misericordioso y paciente. Y todas esas cosas no están diseñadas para que tú seas presuntuoso, para que tú pienses que siempre va a ser de esa manera. Todas estas cosas, todo este carácter de Dios debería llevarte al arrepentimiento. Si tú te vieras a ti mismo correctamente, ¿cómo es que Dios ha sido bueno con alguien como yo? ¿Cómo es que Dios ha sido tan paciente? ¿Cómo es que su longanimidad ha sido tan grande? Siendo yo tan pecador, yo estaría en ruina si Dios me diera lo que yo me mereciera. Debería humillarme. La paciencia de Dios debería hacerme estar en mis rodillas llorando por mi pecado, pidiéndole misericordia a Dios en su Hijo Jesucristo. Dios, si tú me dieras lo que yo mereciera, lo que yo merezco, me iría al infierno para siempre. Ten misericordia de mí, un pecador como yo. Ten misericordia de mí por medio de aquel que vino a morir. Vivió bajo la ley de Dios sin pecado, murió en lugar de pecadores, resucitó de los muertos y salva para siempre a todo aquel que viene a Él por fe. Yo no me merezco nada. Yo me golpeo mi pecho porque yo soy el más grande pecador de todos. Eso es lo que todas esas bendiciones deberían crear en el hombre, pero el hombre suprime la verdad. Y el hombre no llega al arrepentimiento, sino que los lleva a una condición de complacencia engañosa. Yo debo de estar bien con Dios porque miren cuán bendecida es mi vida. Quiero preguntarte, ¿entiendes tú que puedes tener una buena vida en esta tierra y estar en el infierno para siempre? ¿Entiendes tú eso? ¿Han escuchado de la historia del hombre rico y de Lázaro? ¿Cómo es que el hombre rico vivió? Vivió presuntuosamente. Vivía con gran lujo cada día. El hombre pobre que estaba bien con Dios, ¿cómo vivió él? Él era un mendigo. Él quería y anhelaba y deseaba las migajas de la mesa del rico. Y tú lo hubieras podido ver y decir, Dios está bien con el hombre rico y desprecia a Lázaro. Mira cómo Lázaro está viviendo. Dios debe estar muy enojado con él. Y mira el hombre rico, su casa, su mesa. Y luego vamos, seguimos en la historia y vemos a Lázaro en el seno de Abraham y al hombre rico pereciendo en el infierno. Y Abraham le dice al hombre rico, tú tuviste tus cosas buenas. Dios fue misericordioso contigo. ¿Qué es lo que el hombre rico reconoce? Padre Abraham, manda a Lázaro a mis hermanos para que ellos no terminen donde yo estoy. Y Abraham le dice, ellos tienen la palabra de Dios. Si no escuchan la palabra de Dios, no van a escuchar aunque alguien resucite de los muertos. La misericordia de Dios se muestra en este salón, en estos momentos, porque tú estás escuchando cuál es tu problema y cuál es la solución. Y si tú no escuchas en estos momentos, no creerías y no escucharías, aunque Lázaro mismo se levantara de los muertos y te hablara. Dios te ha dado suficiente información para que tú seas salvo. Si tú reconoces que no eres una buena persona, que no eres moral bajo el estándar de Dios, que tú eres una persona inmoral, que no estás seguro si no te has refugiado en el Hijo de Dios, tú no estás seguro, no importa cuán seguro tú te sientas. Y tú puedas ser tejano, bautista, en la iglesia todos los domingos, pero si no has venido a fe en Jesús, tú estás perdido. Y cada cosa buena que tú tienes ahora es simplemente la bondad de Dios mientras te da Dios la oportunidad de arrepentirte y de cambiar tu forma de pensar y entregarte a Jesús. El moralista puede ser rescatado si él o ella reconoce que estas cosas buenas simplemente representan a un Dios bueno que te está dando oportunidad para ser salvo. No significa nada más que eso. Si tú lo tomas como un comentario de tu bondad, has malinterpretado la gracia común de Dios. El moralista existe, minimizan su pecado y malinterpretan la gracia común de Dios. Cuarto lugar, ¿qué haces para rescatar al moralista? Tú le adviertes de la ira de Dios. Tú le adviertes de la ira de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque tú eres insensible a la verdadera naturaleza de estas cosas, y porque tú te rehúsas a arrepentirte y no le pides misericordia a Dios en Jesucristo. Atesoras para ti mismo, dice el versículo 5, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el capítulo 1 de Romanos hablamos de que hay más de un aspecto a la ira de Dios. Los pecados que se cometen tienen repercusiones. El juicio de Dios se revela desde el cielo. Dios los entrega a sus pasiones. Ese es parte del juicio de Dios. Pero hay una ira que pertenece al futuro escatológico, el juicio final. El grande y el pequeño estando ante el gran trono de Dios. Este juicio viene. Y le dice al moralista judío, porque tú juzgas que estás bien delante de Dios y no escuchas el Evangelio, no escuchas la verdad acerca del pecado y no reconoces tu propia pecaminosidad, entiendes que lo que estás haciendo es que tu futuro sea peor. Estás atesorando para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta ira va a ser revelada un día. La ira de Dios está atesorando, está creciendo. Más tiempo significa más pecado, significa más rechazo de la revelación de Dios, significa más paciencia gastada. Quiere decir más oportunidades desperdiciadas, más benignidad de Dios desperdiciada, más que debería causar a una persona humillarse, estar agradecida con Dios, volcarse a Dios con misericordia y adorar a Dios por su santidad y ver a su Hijo. Todo esto quiere decir mayor cuentas que rendirle a Dios. Esto quiere decir mayor juicio si no está reconciliado con Dios. Es como que estuvieras haciendo depósitos de ira en la cuenta del juicio de Dios, y el día vendrá en que la cuenta completa será entregada a ti. Solo porque el juicio no ha llegado, no quiere decir que no va a llegar. El juicio atrasado no quiere decir juicio escapado. ¿Cuántas personas se consideran a sí mismas seguras porque el juicio no ha llegado aún? Y piensan que nunca va a llegar. Debemos advertirle a las personas que el juicio de Dios viene, que debes huir de la ira de Dios. ¿Y cómo huyes de la ira de Dios? Tú corres al único refugio que le ha dado a los pecadores. Ese refugio es su Hijo, que murió por los pecadores. Jesucristo vino al mundo. Son las palabras más dulces que podemos escuchar. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. No vino a salvar a los justos, no hay ninguno. Y si tú piensas que eres justo, vas a descubrir que Jesús no vino a salvarte a ti. Tú vas a pagar por tus propios pecados. Pero vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si tú te vuelcas de esa vida de autoadoración, de autoexaltación, de autojustificación, si ya no eres tu propio abogado defensor y tú recibes el veredicto del juez, que es que tú eres un gran pecador, no puedes ni siquiera medir tu pecaminosidad. Tú mereces la ira de Dios. Cada uno de los que estamos en este salón nacimos como hijos de ira. Si recibimos ese veredicto y dejamos de defendernos a nosotros mismos, cerramos nuestra boca y ya no damos excusas y nos entregamos a la misericordia de Dios en Jesucristo, vas a encontrar a un Dios que tiene misericordia de los pecadores, que te va a perdonar y te va a hacer una nueva criatura, que te va a dar un corazón nuevo de carne arrepentido, que puede recibir este mensaje. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué no puedes recibir este mensaje? Porque tu corazón es duro y no está lleno de arrepentimiento. Y lo que necesitamos es que Dios tenga misericordia de nosotros. Algo que precede a la salvación y se llama regeneración. Un corazón que pueda ver estas cosas y creer estas cosas y que nos mueve a arrepentirnos y a volcarnos a adorar al único que se merece la gloria. Lo cantamos ahora, es el digno. ¿Acaso es el digno? Es digno de toda la alabanza del cielo y de la tierra. ¿Y qué es lo que la iglesia dice? Sí, Él es digno. Eso es lo que dice la iglesia. Eso es lo que Dios produce en el corazón regenerado. Sí, Él es digno. Y voy a volcarme, a apartarme de esta vida de autoexaltación y autojustificación. ¿Cómo rescatas al moralista? Por la gracia de Dios, le muestras quiénes son ellos. Por la gracia de Dios, le muestras cómo es que son lo que son. Tu pecado es grande y ha malentendido la gracia común de Dios. Y luego les apuntas a la única solución que Dios ha dado para todo el mundo. No importa si son paganos en la jungla o si tú eres un judío en la sinagoga del primer siglo con la ley de Dios, no importa. Hay un solo Salvador que se le ha dado a los hombres y su nombre es Jesucristo. Y Él vivió, murió y resucitó y aguardará con seguridad a todo aquel que llegue a Él. ¿Te entregarás a la misericordia de Dios? Apunta al moralista, al único que los puede salvar, y su nombre es Jesús. Mira a Cristo. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya sea que sean moralistas judíos o un moralista de la franja bíblica en Texas o en Estados Unidos, oremos. Gracias, Padre, por estas buenas nuevas. Las malas noticias son sobrias. Las malas noticias son devastadoras. Y sin embargo, es algo misericordioso que lo sepamos, porque como tu siervo Pablo nos cierra la boca, abre el camino entonces para recibir tu misericordia. Solo cuando dejamos de defendernos a nosotros mismos que podemos ser perdonados por ti. Solo cuando admitimos la verdad en cuanto a nosotros mismos es que el perdón puede venir a nosotros. Así que oro por la persona que me está escuchando este día. Oro por la persona que todavía no se ha reconciliado contigo y que está confiando en sí mismo de alguna manera. Ya sea un moralista pagano o un religioso moralista, que se sienten seguros porque no son como los otros pecadores. Oh Señor, abre su corazón hoy para que vean, para que puedan ver realmente lo que ellos condenan en otros, ellos practican. Lo que condenan en otros porque tú lo condenas, ellos viven en ello, en aquello que tú condenas. Y puedas darle al mismo tiempo la esperanza de tu Hijo, que puedan ver a Jesús y no a ellos mismos para la vida. Y confiar en tu Hijo y solo en tu Hijo, en su obra terminada, en su sacrificio sustitutivo, expiatorio, recibido por fe, que puedan ver a Jesús para ser reconciliados contigo. Y que como iglesia nosotros podamos arrepentirnos. Porque teniendo tal verdad en nuestras manos y corazones, muchas veces vivimos por tus dones en lugar de vivir para ti. Me entristece, Señor, cuando veo tu pueblo tan consumido con cosas que tienen que ver con este mundo temporal y tan poco interesados en lo que tiene que ver con la eternidad. Perdónanos por cómo vivimos a la luz de lo que nos has dado y fortalécenos a vivir como lo que somos, peregrinos que estamos pasando temporalmente en esta tierra, y vivir como tus misioneros, tus embajadores en esta era, con nuestros corazones y nuestros ojos puestos en nuestro futuro eterno. Fortalécenos, Señor, para vivir de esa manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.